Arratsaldeon guztioi, ongi etorri Exilios y lejanías liburuaren aurkezpenera. Bueno, buenas tardes. En nombre de GOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, la bienvenida a esta presentación del libro Exilios y lejanías. La sesión de esta tarde se enmarca en el proyecto Fortalecimiento de la Red Exilio en apoyo al legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, financiado por la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco. Bueno, como en otras ocasiones, me gustaría reiterar mi agradecimiento a la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco, porque nos lleva apoyando en este proceso de apoyo a la Comisión de la Verdad de Colombia y apoyo también a su legado desde 2019, año tras año. Entonces, es importante tener como esa, desde la parte política, esa comprensión de cómo acciones de este tipo contribuyen a la construcción de paz en Colombia, en este caso, ¿no? También agradecer la presencia a todas las personas y organizaciones procedentes de los diferentes nodos en el exterior, los nodos de apoyo a la Comisión de la Verdad, en concreto a quienes vienen desde el nodo Euskadi y también desde quienes forman parte de lo que se ha venido en constituir como articulación la Red Exilio, en apoyo al legado de la Comisión de la Verdad, ¿no? Es decir, ahora nos llamamos así, nos llamamos Red Exilio. Agradecer también la presencia a todas las compañeras que habéis venido desde lejos, o más bien que se nos habéis hecho cercanas, ¿no?, para compartir con nosotras vuestra historia. Pues a Mariana Smith, que no ha podido venir porque ha aterrizado en Bilbao y se ha puesto enferma, ¿no?, con COVID, a Gloria Mendiola, Berta Ligia Quirós, Linda Raquel Rengifo y la historiadora Lina Jiménez. También a Julia Serkesiuk.
Vamos a leer los fragmentos de las compañeras que no están, algunos. Dice, ya atrapados en el avión, no había marcha atrás, no había lugar para más vacilaciones. Volábamos, la que aquel día de mayo se nos instaló en las entrañas. Atrás quedaba toda mi existencia. En mí vertían sentimientos confusos y cargados de ambivalencias. Mi cuerpo no lograba organizar el sentirse bien y a la vez un incertidumbre absoluta. Saber que estábamos juntos, volando lejos, a salvo, me produjo un alivio que aligeró la angustia. Nosotros cuatro, sentados en las sillas de aquel avión, con la cunita que utilizaron las azafatas, formábamos nuestro hogar. Un vuelo al vacío de luna a luna.
A este camello me llevaron mis compañeras de piso, que se pasaban buscando por todo lado camello para pagarse el alquiler y el estudio. Eran unas duras en el tema del rebusque. A la Monse, que era la que nos contrataba, la vi una sola vez, bien cortito. No pedían mucho para incorporarme. Una iba a una oficina sin nombre, te contaban cómo era el asunto y si te salía bien, te enganchaban y te daban aún más repudio, más rapidito trabajo, perdón. No preguntaban por permisos, ni visas, ni por otros asuntos legales. Parecía galleta fácil y lucrativa. Escrito El camello de María Rosas.
Por esas mujeres de allá, acá he salido a flote. Son mujeres que inspiran y apapachan, que pese a la inclemencia de la vida, conservan el júbilo, la mirada firme y los pies saltarines. A todas me une la búsqueda del aprecio, el cuidado y el valor de nuestras vidas. A las mujeres de allá, que me une la despiadada aspiración por querer ser y reconocida en una sociedad que no nos valora y no nos quiere aquí. Les debo la claridad y la certeza de querer hacerme, traigo dentro. Las conmemoro porque me han abrazado y arropado. Me han enseñado que todo lo nuestro no es canjeable, que hay cosas que nadie nos puede quitar y que no debemos estar dispuestas a perder. Ahora, y por esas ya no me callan de Caleja.
Hoy, después de 18 años de estar viviendo en Alemania, puedo decir que, así como he estado tiempos en los que los dolores de las heridas que generó mi partida han estado ocultos, también he enfrentado las entrecruzadas de los odios y amores hacia ella. He vivido días de ilusión y otros de desesperanza, disfrutando las dichas de los momentos de alegría y afrontando las tristezas, experimentando la libertad y la dependencia. Me he reconocido en mis certezas y me he carcomido mis frustraciones. Este es de NBC por Berlín, de Carolina Mantilla.
Bueno, muchas gracias. Después de este pequeño acercamiento, ¿no?, al contenido de los diferentes temas, ¿no?, de las diferentes fisuras que se van haciendo, ¿no?, en el cuerpo, en el corazón, pues yo quería preguntaros un poco por cómo ha sido el proceso, ¿no? Son 43 relatos diferentes recogidos en 5 capítulos y quería preguntar pues cómo fue el proceso de escribir y cómo comenzaste a seleccionar uno frente a otros, ¿no? Por encima de...
Si me permiten, les comento parte de ese proceso, porque la verdad es que fue algo que nos lo tomamos algunas como un reto. ¿Por qué? Porque algunas nos motivaba y a la vez nos daba miedo. Entenderán que escribimos estos relatos a pesar de que somos mujeres diversas, de diferente etnia, procedentes de diferentes regiones de Colombia, salimos por desplazamiento forzado. Algunas personas, no solamente salimos de Colombia, en mi caso, estaba exiliada en otro país y hasta ese lugar, como fue Ecuador, llegó la persecución y me trajeron a España. Pero de todos modos, ahí estaba presente el desplazamiento forzado, estaba presente el temor, toda esa inseguridad, toda esa, se puede decir, desconfianza. Pero a la vez nos atrevimos, aunque con miedo, acudimos a esa convocatoria, otras nos lanzamos un poco. Se presentaron alrededor de más de 40 mujeres, de las cuales fuimos seleccionadas unas pocas. Ojalá que a futuro se diera otra oportunidad, porque las compañeras siguen preguntando. Pero fue un proceso de aprendizaje y fue un proceso que lo vivimos durante un periodo de más de 9 meses, donde parimos, ahí está, lo que parimos, esas palabras, esos relatos, esos temores, esos sinsabores, esos desengaños, porque nos dábamos cuenta cuando la capacitación, la formación, porque nosotros no éramos escritoras, ni éramos todavía, pero forma parte de todo este proceso. Tuvimos la fortuna de contar con Mariana Smith y contar también con fundaciones como EGOA. Y nos dieron la oportunidad de acompañarnos. Y eso fue un acompañamiento psicosocial muy tremendo, porque nos dábamos cuenta, a medida que íbamos relatando, al principio Mariana nos dijo, me acuerdo, piensen en una postal que tenga que ver con su trayectoria de vida, a pesar de las diferentes casuísticas que habían, pero teníamos que pensar como en esa foto, en esa postal, irnos entrando en algún momento emblemático, un momento de pronto de desengaño, de desencuentro, no nos limitaban, pero que sí fuera muy significativo, y de ahí también el respeto a la dignidad de otros, no nos condicionaron. Y eso es potente para las personas que no nos sentimos escuchadas. Sabíamos que teníamos alguien que nos iba a acompañar para poder nosotros plantear y aprender a escribir y pasearnos por las palabras que íbamos a escribir con alguien que nos iba indicando, nos iba orientando. Tuvimos ese acompañamiento colectivo y también de manera particular, porque con ella nos citaba en diferentes días. Hubieron algunos sábados, porque fue un sábado en la tarde, estábamos varias horas el sábado y la gente en pandemia, estábamos, pero no, hay personas que se negaron esta oportunidad, y la verdad es que yo sé que tanto mi persona como mis compañeras nos sentimos muy afortunadas de haberla aprovechado. Porque el hecho de escuchar a mujeres en diferentes países, en Canadá, en Dinamarca, en Noruega, en Italia, en España, bueno, estaba también en Suecia, me disculpan las personas que me olvido los países, pero nosotros también íbamos aprendiendo de ellas, de todo ese proceso que se vivió, donde también se activaron esas habilidades instrumentales en nosotras. Nos dábamos cuenta, por ejemplo, en situaciones que tenían que ver con la parte jurídica, la parte administrativa. Aprendíamos de cómo eran los procesos en la situación laboral. Coincidíamos. Yo decía, ay, pero yo vengo con una formación de Colombia y me toca aquí empezar de cero, hacer cosas que no quiero. Pero también veía realidades de compañeras en otros sitios. ¿Cómo era el tema de la homologación de los títulos? La homologación del lenguaje, que estamos en España y hablamos el castellano y nos damos cuenta que nosotros decíamos, vea, ¿cómo se dice en una región versus en otra? Por ahí también escribí algo de una anécdota que tuve y las invito a que revisen el libro. Y ahí podrán pasearse por esas palabras que en un momento dado escribí y que me acompañaron a poderlo describir. Pero sí, los temas a lo último eran tantos que nos tocó hacer un listado de temas. Y de ahí, entre todas, consensuar a ver en qué temas hacíamos más énfasis, especialmente para visibilizar, para a través de ese proceso reivindicativo, de denuncia, también de alegría, de añoranza, porque la una decía, ay, es que yo extraño la yuca, la arepita, el panorama de mi región, el olor, el sabor. Y claro, nos veíamos también todas, ¿cuánto cuesta en tal sitio? A veces decíamos, y se consigue, no se consigue. Y cómo eran también los procesos con la familia, con los hijos. Bueno, salieron, mejor dicho, de eso da para escribir muchísimos más libros. Pero lo potente ahí es que ahí está esa parida que hicimos 14 mujeres. Porque para nosotros, el momento en que recibimos el libro físico, uff. Luego nos compartíamos las fotografías y los vídeos y ¿cómo recibió Carolina en Alemania el libro? Mírenla, ahí está recibiendo, mírenla la cara. O sea, todo eso es resiliencia, mi gente. Es una resiliencia colectiva. Es un respeto a la dignidad de nosotras. Y eso es lo que seguimos nosotros buscando, reivindicando y acompañando, porque esto a la vez nos activó, nos ha empoderado, nos ha ayudado a seguir adelante, a seguir con ese proyecto de vida que muchas veces se ve truncado. Porque cuando llegamos a un país, yo decía, ¿cómo te sientes? Yo decía, resignada. Y eso es duro decirlo. Aunque estaba, yo tenía la fortuna de estar con mis hijos, con mi familia. Imagínense una persona sola. Pero bueno, ahora yo ya puedo decir que tengo mi cuerpo aquí y mi mente en Colombia. Y cuando estoy en Colombia, tengo mi mente en Colombia, y mi cuerpo en Colombia y mi mente acá. Y entonces yo creo que muchas con muchas compañeras coincidimos en lo mismo. De modo que fue un proceso muy potente, fueron unos temas muy consensuados, donde todo, hubo un acuerdo y donde cada de esos 5 capítulos que hay ahí, la verdad es que tratamos de que la persona que a futuro los leyese se deleitara, reconociera y también se enterase de lo que vivimos las mujeres en diferentes países. De modo que les invito a que nos lean, a que por favor nos haya esa retroalimentación y que esto, este recurso sirve para hacer pedagogía, empezando por uno mismo y también en los diferentes espacios donde nos encontremos, organizaciones del tercer sector, en la parte educativa, pero que a la vez da a conocer lo que realmente es el exilio. Muchas gracias.
Gracias, Berta. Bueno, lo ha mencionado previamente Maite, pero Gloria Mendiola, Berta Quirós y Linda Rengifo fueron unas de las autoras, ¿no? Y Lina Jiménez en un paquete fue la ilustradora. Entonces, en esto que comentabas, ¿no, Berta, del paseo por las palabras y la gran diversidad de temas que se abordaron, como el tener que dejar un hogar, ¿no? El llegar, la precariedad, mencionabais también. Yo supongo que tú tuviste que hacer el paseo de las palabras y el paseo por los colores, por las ilustraciones también. Entonces te quería preguntar un poco cómo fue ese proceso para ti también, el recoger todo eso y plasmarlo, ¿no?, a través de unas imágenes.
Bueno, yo entré al proceso del libro cuando ya había iniciado un poco las reuniones que estaban teniendo ellas, cuando me llegó la invitación, que me llegó a través de Caleja. Pues para mí fue muy potente, porque ¿qué pasa? Que yo creo que ahí, o sea, la historia está narrada fundamentalmente desde, o sea, hay una voz que generalmente es la de el patriarcado, ¿no? La de los hombres. Y a mí me pareció muy potente que en este proyecto estuvieran las voces de las mujeres, que cuando pensamos en el exilio, pensamos en los exiliados, en los hombres exiliados, en los héroes exiliados, pero nunca escuchamos las voces de las mujeres que hacen parte, pues, de todo esto, que lo vivimos de una manera distinta, porque además nuestros cuerpos hacen parte de una manera distinta de la guerra, del conflicto, etcétera, ¿no? Entonces, primero, eso me llamó mucho la atención. Para mí fue un proceso también como, pues, bastante complejo, porque también soy exiliada. Y claro, yo llevaba muy poco tiempo en este momento cuando empecé, o sea, cuando entré a las reuniones. Y ya cuando me entregaron los textos terminados, fue como un poco leerme, aunque claro, cada experiencia del exilio es distinta, cada razón, aunque hayan algunas similitudes, son distintas, y cada lugar al que cada una ha llegado, pues dice cosas distintas, nos dice cosas distintas, ¿no? Era un poco verme y reconocerme en los pasos de las compañeras, y luego descubrir también como cosas que, y ahora después de que ha pasado más tiempo, después de que hemos hecho este proceso, era como descubrirme también en cosas que yo no sabía que me podían pasar y que me están pasando, ¿no? Entonces fue un trabajo que fue muy potente. Creo que al final, ahora que tú decías, Berta, lo de ser valientes, me parecía que dejar en las palabras la experiencia del exilio, que al final creo que, aunque es un trabajo importante el de hacerlo a través de las letras, es una cosa como de muchas maneras innombrable, ¿sí? Porque al final pasa donde pasa, ¿no? O sea, ¿sí? Creo que implicó también como un esfuerzo para mí, como de desdoblarme un poco, de asumir también, bueno, como poderme relacionar con otras mujeres, que al final también hay cosas que, no sé, cuando sales tienes temores, tienes dificultades para relacionarte con otras personas, pues porque sales con terror en el cuerpo, ¿no? Y creo que este proceso colectivo es una forma de curar, no de sacarlo del todo, porque yo creo que al final hay cosas que se van a quedar ahí siempre como muy ancladas, ¿no? Cuando estamos fuera, pero sí por lo menos escuchar otras voces y como construir una voz colectiva en un objeto como este, o sea, creo que es muy potente. Entonces fue un proceso interesante también para mí dentro de mi experiencia del exilio, de lo que está haciendo, pero pues no sé, como muy potente eso.
Muchas gracias. Habéis mencionado, ¿no? Berta ha comentado que para ella ha sido como un, en cierto modo, como un acompañamiento psicosocial, ¿no? Los talleres y el poder escribir esto, ¿no? Ahora, Lina, tú mencionas el tema de curar, ¿no? Entonces, ¿qué significó escribir, ¿no? En ese, igual, a lo mejor no para todos lo mismo.
Bueno, para mí significó abrirme totalmente, desgarrarme el alma un poquito y contar lo que yo misma no quería contarme a mí. Decir, me está pasando esto, pero no quiero que me juzguen, fue lo primero que les dije. No quiero que me digan, no, pero pudiste haber hecho esto o lo otro, porque lo había escuchado ya muchas veces y ellas también me lo dijeron desde antes que yo se los dijera, pero igual uno lo repite, de que podía confiar en ellas y fue lo mejor que pude haber hecho, fue mi mejor terapia psicológica. Mariana es buena psicóloga, buena ayudando a escribir, todas me ayudaron mucho y me ayudaron a entender que nunca tuve la culpa de todo lo que pasó. Porque a veces uno se siente culpable de las cosas que pasan porque quiere tener el control sobre todo. Entonces, lo que yo hice fue, soy artista, escribir, después se las va. La escribí porque, si no se me olvida, porque estoy nerviosa. Bueno. Sí, por favor. Bueno, no tiene pista, no tiene nada. No, es que me da más pena. Vale. A ver. ¿Cuánto lloramos con los sueños empacados, el corazón hecho pedazos y sin poder recoger los trazos, todo se quedó y solo quedó el rastro de mil mujeres que por vivir nos alejamos, todo pasó. Por ser quienes no callamos la verdad de esa tierra a la cual nosotras amamos, no quiero más, no puedo más, hoy no nos callan. Hoy no nos callan y la verdad es nuestra aliada. Escogimos la indicada y las letras nos acompañan. Nuestras historias y batallas
cada lágrima derramada que nos desgarra, que nos desgarra. Todo pasó por ser quienes no callamos la verdad de esa tierra a la cual nosotras amamos. No quiero más, no puedo más. Hoy no nos callan, hoy no nos callan. Hoy por favor, no lloremos más. Cantemos, escribamos o gritemos la verdad. No quiero más. No quiero más. Desde el exilio escribimos por la paz y la verdad, dejando huella para el futuro y algo más, y algo más. Muy bien.
Y bueno, todo esto, esto nació en un día, un solo día, porque... Así crean que es difícil pues superar las cosas que pasan cuando uno se siente, bueno, uno viene del exilio y se siente destruido y se siente como no soy de aquí, ni soy de allá, ni soy de ningún lado. Al final uno siempre sabe que puede y siempre escuchen su voz, su intuición. Si algo he aprendido es que, por ejemplo, mi mamá me decía, entra a este curso y eso le va a servir, porque mi mamá es Yamilet Cuero, una de las escritoras también. Y yo decía, no, no quiero, no quiero abrirme, no quiero contar, no quiero... Me estaba muriendo yo misma. Entonces, háganlo. Pues yo estoy joven, así que lo estoy haciendo. Y si no están jóvenes, igual, no importa. Igual no importa, nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer las cosas que uno quiere. Nunca es tarde para escribir, nunca es tarde para que cante, para salir a bailar, para divertirse. Ese es...
Muchísimas gracias, Linda. Gracias por traernos de esa canción tan bonita y poder reconocernos en ella también. También gracias por traer a tu mamá, porque a las mamás hay que traerla siempre a la mesa. Ya no vino. Bueno, ¿y escribir para qué? O sea, todo esto, todo el libro, ¿por qué? ¿Para qué?
A la otra. No, a ver, es que el para qué lo han dicho ellas, hay que, para catalizar, para visibilizar este exilio. Nosotros necesitamos que se hable del exilio colombiano, porque no se habla tampoco en nuestro país. Nuestros connacionales no, muchas veces no saben que tiene una exiliada al lado suyo o un exiliado al lado suyo. Necesitamos que esto se visibilice, porque en cuanto sea visible, quizás podamos ayudar a que no se... ¿Ya? Y una de las características, y esto salió en el libro de La Colombia fuera de la Colombia, el resultado de este proceso sobre el exilio, que precisamente es una realidad invisibilizada, es un fenómeno invisibilizado. Y nosotros, escribir, como lo estamos haciendo, y escribir desde las mujeres, desde la voz de las mujeres, desde luego ayuda a esto. Y bueno, de ellas, no es inútil que agrego otros argumentos, porque son muy potentes los de ellas. No, yo quería responder a la otra cosa, porque... A lo que significó escribir, porque es que ese proceso fue muy, 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 muy fuerte para todas. Yo, en mi caso, de exilio es al contrario. Yo vine a Europa por otros motivos y después me encontré a no poder regresar. Antes de venir, sí, habían sucedido cosas y se había tomado la decisión, pero jamás pensé que no podía regresar. Yo no tengo la condición, no tengo el estatus de refugiada ni exiliada, precisamente porque vine por otro motivo. Pero ya son 30 años que no puedo regresar a mi tierra. Y al menos 10 familiares míos han sido asesinados por diferentes actores armados, ¿no? En fin. Entonces es otra condición, pero que nos pone lo mismo en ese no lugar, ¿no? Y entonces a este ejercicio tan difícil que hicimos, yo lo llamé ejercicio de desnudez En lugar de hablar, entonces le voy a leer un pedacito. ¿Están de acuerdo? ¿Si están todavía? O ya, ok. Vale, dice, lo voy a cortar, ¿no? Voy a coger pedacitos nomás. Dice, estoy sentada en un escritorio blanco, dentro de una habitación blanca, con los muebles blancos, en un escritorio que no es el mío, en una habitación que no es la mía, en una casa que tampoco es mía y en un país que no es el mío. Miro con insistencia una hoja de papel blanca y una pantalla de computador también blanca, buscando un momento de catarsis y de suprema valentía para plasmar letras negras en esa blancura. Debo escribir unas postales porque estoy participando junto con otras mujeres en un taller de narrativas del exilio. Comienzo el viaje interno excavando mi memoria, que más parece uno de aquellos laberintos de Matera, la ciudad italiana dragada en la roca de los tiempos del Paleolítico. Un laberinto lleno de puertas que no son puertas, sino más bien huecos abiertos. Huecos que en el acto de vivir yo transformé en puertas conectadas entre sí por un corazón pulsante de alma antigua, con raíces que voy plantando y arrancando de continuo, como eso que han visto ahora. Eso es una representación de esas raíces. Tantas puertas, unas cerradas con candados gigantes, cuyas llaves no tengo idea dónde están, unas mal cerradas, otras apenas ajustadas, otras que no recordaba que existieran y otras abiertas de par en par, ahí, pulsando. Algunas se niegan a abrirse con el viento, otras, en cambio, se conceden al recuerdo con candidez. Puertas, puertas y más puertas. Se trata del desnudo. Por cada puerta que abro se derrama que emergen con más velocidad que las palabras. Es una experiencia que me asusta y a la vez me sorprende, pues el sujeto de la escritura soy yo misma. Todo un reto. Siempre he sido exageradamente reservada, no soy acostumbrada a hablar de mí, vivo con el frenesí de alguien a quien se le va a acabar la vida, memoria de quien piensa que tiene todo el tiempo para vivir por delante, como un salmón nadando siempre contra corriente. El resto leanlo ustedes. Gracias.
Si me permites una cosita. Nosotros, algunas de nosotras en la Comisión de la Verdad, tuvimos también la oportunidad de ser entrevistadoras. Y haciendo eco a lo que decía la compañera Gloria, en algunas entrevistas que realicé, muchas personas me decían también eso, ¿no? Yo nunca solicité asilo porque por el mismo tema de seguridad, porque no quería que me identificaran, no quería que supieran dónde yo estaba. Y sin embargo, cuando uno escuchaba su relato, era una situación de exilio que si se hubiese estudiado por parte de la Organización de Asilo y Refugio, que es la que mira los casos de protección internacional o desplazamiento forzado, era un caso que hace unos años pudo haber sido positivo, pudo haber tenido una resolución positiva como persona exiliada, ¿no? Asilada. De modo que, pues, a veces la burocracia, los documentos, y aquí también hay que resaltar eso. Aquí a nadie nos dijeron, muéstreme el documento que usted es exiliada. No, partiendo de ese respeto y de esa confianza hubo en nosotras. Sin embargo, ahí en los relatos está reflejado. Pero sí que quiero visibilizar eso porque hoy en día, como está la situación de asilo en España y sé que en otros países, y como está la situación en el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, donde la extrema derecha ahí está al mando y está en desacuerdo con esa situación para las personas migrantes, acuerdo de asilo y refugio, donde a futuro lo que van a hacer a través del programa Frontes, a través de las externalizaciones, es que las personas que vienen a solicitar asilo las envían a otros países a que esperen ahí a que se resuelva su solicitud de asilo. Y sin embargo, hay mucho silencio, hay mucha indiferencia, pero somos muy pocos los que estamos denunciando. De modo que esto va peor. Y justamente mañana es el Día del Refugiado y la Refugiada. Visibilizar ese patriarcado. También habemos refugiadas. Y esto también, atendiendo a la Convención de Ginebra de 1951, esto va en retroceso, mi gente. Y es desafortunado, porque si bien nosotros tuvimos la oportunidad, pero sabemos que hoy en día, como están las cosas y como está el sistema, van a venir muchas más personas, no solamente al País Vasco, a España, porque sé que estoy en otro territorio, también hay que decirlo, pero todo va en detrimento y lo estamos notando. Yo vivo en Valencia actualmente, tenemos un gobierno de extrema derecha y las organizaciones del tercer sector, ya no hay Consejo Local de Migración, ya todo va en detrimento y más aún seguimos al pie del cañón luchando por la migración.
Gracias, Berta, sí. Me acordé que cuando escribimos lo del libro dijimos que era para dejar huella yo tengo una hija, entonces cuando ella crezca, ella va a crecer como, soy colombiana, pero Noruega, pero Colombia, pero porque ahora es así, ella pues le gustan algunas cosas, como que baila, pero como que no sabe de dónde es, y apenas tiene 3 años, pero es así, entonces yo quiero que cuando ella crezca y pueda entender, pueda ver que no está sola, que no es la única que le pasa, que no sabe si es de aquí, de allá, que no se sienta como vacía, que pueda entender por qué pasó todo, y por eso me abrí en lo de escribir en el libro. La verdad, casi literalmente textual. Y pues quiero que vean eso, que cuando lean cualquiera de los relatos, que todo está puesto, como le pusimos como un poquito de fantasía, pero o sea, es que es la realidad con un poquito de fantasía para que no sea, suene tan duro. Y pues sí, eso, que esto es para dejar huella a los hijos de los hijos y a toda la gente que lo quiera leer y que se siente identificada con eso. Y ya, perdón.
Oh, muchas gracias por traer, ¿no? Pues temas también relevantes, ¿no? Y también pues por ese el porqué, ¿no? El por poder dejar huella, ¿no? Y también lo que comentabas respecto a lo de leer los relatos, pues lo vamos a hacer, ¿no? Para que os sintáis un poquito más parte de todo esto, porque no todo va a ser hablar nosotras, bueno, ellas sobre todo. Las personas que teníais en la silla un libro, no os habéis sentado nadie ahí, claro, por supuesto. Vale, este sí tiene, porque los libros están teniendo un post-it, ¿no? Los que estaban puestos. Entonces, este sí es una lanzada de la vida y va a leer. Lo que pasa es que tienes que coger el micro, eso sí.
Respiro profundo y antes de cerrar la puerta de mi casa por última vez, pienso en mi madre, en el amor de mi hogar y en las Navidades. Estaba viviendo un quiebre en mi vida, soy consciente de ello. Dejaba atrás toda mi historia y salía hacia un nuevo rumbo. Se trata de sobrevivir. No son ni el momento ni el lugar para vivir como una joven, disfrutar la cultura caleña, sus calles, su comida, amar, estudiar, trabajar. Todo eso lo perderé con mi exilio, lo sé, lo sé. Mi corazón late y me digo, cierra, cierra la puerta. Toma la maleta y tira la llave al infinito antes de partirte en trozos. Pero espera, no olvides tu corazón. Así como está, roto en pedazos tan pequeños que parece un corazón de polvo, cabe en tu maleta. Sí. En ella hay espacio aún para ese corazón de polvo. Adiós. Hasta nunca. No miraré atrás. Es de Lisette Sutherland, 20 kilos y un corazón de polvo.
Este es un poquito largo. Igual leo un cachito. O no sé.
Solo este parrafillo.
Vale. Pues este texto es de la Mendy, que ya hemos escuchado algo, y se llama Nostalgias sensoriales en la lejanía. Una mañana de invierno desperté con ganas de comer algo que me volviera en el tiempo y en el espacio a un pedacito de Colombia. Cerré los ojos en busca de aquellas imágenes de la cocina criolla de las abuelas y por un instante me pareció ver sus manos mulatas y mestizas trajinando con los calderos, las viandas y los aliños. Se me hizo agua la boca. El bendito hipotálamo y el estómago vociferaban con fuerza. Me muero por un sándwich de pescado. Me muero por un jugo de guayaba, de lulo, de tamarindo, de corozo. Me muero por un mango biche con sal y limón. Y me muero por un agua panela con queso. El deseo era tan fuerte. Entonces comprendí que era nostalgia. Esta vez no por las personas, sino por los sabores y los olores de la tierra en que crecí.
Dolor en los huesos. Lo llevo sintiendo desde hace mucho tiempo. Aparece cuando tengo miedo, cuando estoy ansiosa, cuando no tengo el control de una situación, cuando no hay nadie a quien abrazar, como ahora, en este cuarto helado, solitario, oscuro de una noche eterna de invierno. Lloro, tengo el corazón roto y la cabeza llena de recuerdos que me atormentan. Sostengo a mi bebé en brazos, un ser inocente que no merecía vivir esto, tanta fragilidad mía, tanta angustia, tanta nostalgia. Mientras la mamanto, la miro y ella me mira. Sé que siente lo que yo siento. Sus ojos parecen decirme, de esta vamos a salir. La acaricio con mi cabello hecho un nido. Estoy con depresión. ¿Por qué no actué ante tantas situaciones en las que fui atropellada? Infinidad de preguntas sin respuesta, en un país que no es el mío, con unos seres que son fríos, helados como esta noche que me quema por dentro.
Hasta que la paciencia se le esfumó a esta mujer joven con buen traje y muy peinada, y con paso decidido se fue a la cocina. Se dirigió a una esquina, agarró el trapeador que estaba en remojo dentro de un balde y dándose la vuelta me lo mostró, a la vez que se salpicaba todo. Yo quedé paralizada, me sentía mal por no haber comprendido su pedido y llegar a perder mi trabajo apenas empezando, pero a decir verdad, seguía sin entender lo que había ocurrido. Me costó trabajo volver a recomponerme y seguir con mis labores. Pero por fortuna, para Carmen, así se llamaba la señora, fue algo que pasó casi desapercibido.